Hoy en Conexión Interior nos desplazamos más cerca de lo habitual al Montevideo rural, porque uno piensa en la capital, capaz que piensa en ciudad, en ruido de tráfico, en la Rambla. Y bueno, para sacudir un poco el concepto vamos a charlar con un productor ovino afincado acá en el departamento, pero primero le doy la bienvenida a Gustavo Gariboto, nuestro colaborador. ¿Cómo andás, Gustavo?
Gasto, buena audiencia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿por dónde te agarramos ahí, como siempre, por y para?
Vos sabés que no, bajé a la capital, ando acá por este pago.
Ah, estás acá a la vuelta, te hubieras dado una vuelta por acá por el estudio.
Mismo, debería, debería, pero contento porque en Tacuarembó llovió lindo, tuvimos una lluvia de 65 y otra de 70, una semana y a la siguiente, así que en aquella vuelta por lo menos...
Bueno, menos mal.
Cambió un poquito.
Menos mal. Bueno, Gustavo, te cedo para que presentes a nuestro invitado de hoy.
Sí, porque como vos decías, ¿se acuerdan que, a ver, en la última nota que hicimos en conjunto con Carlos para cerrar el año, uno de los pedidos de la audiencia fue el de, entre otros, el de incluir notas vinculadas con el Montevideo rural? Porque hay gente que bien sabe que Montevideo tiene su parte rural. Y bueno, la audiencia propone y nosotros desde Conexión tratamos de cumplir. Entonces, la invitación es esta, irnos hasta Villa García, en el kilómetro 19 de la ruta 8, cerquita de Zona América y cerquita del flamante estadio, ¿no? Del campeón del siglo y de todos los siglos, aunque creo que al invitado eso no le gusta mucho, para encontrarnos con él, porque él ahí, desde su retorno al país, allá por mediados de la década de los 80, se radicó junto a Miriam, a su esposa, en una chacra de 7 hectáreas y media, donde hoy, junto a la horticultura, tiene una actividad de producción ovina con una raza relativamente poco conocida, que es una raza prolífica, pero que durante muchísimos años, en todos estos años anteriores, se dedicaba, por ejemplo, a la producción orgánica de frutillas. Y en general eso es lo que lo caracteriza, la producción orgánica. Entonces, Hugo Bertola, que así se llama nuestro invitado de hoy, con sus 70 jóvenes primaveras, además es un referente en estos temas de producción orgánica o de bases agroecológicas, como ahora se suele decir como sinónimo, si bien no lo son, y es un referente no solo para mí, sino para muchas generaciones. O sea, que Hugo, esto que hace ahora y de lo cual habla, lo viene haciendo desde hace muchísimos años, incluso antes de estar radicado en Uruguay. Lo fue algo que empezó a hacer inclusive en Suecia, donde estuvo algunos años allá por la década de los 80. Entonces, yo no me quiero ir largo, creo que para presentación general de las características de Hugo, alcanza con eso, y lo mejor, Gastón, es que queden ustedes en contacto directamente con él, a ver si en este ratito Hugo tiene la posibilidad de contarnos algo de un pedacito de su riquísima experiencia de vida.
Bueno, vamos a saludarlo entonces. Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenos días.
Buenos días para ti también.
Gracias.
Me interesaba empezar preguntándote, porque ahí Gustavo, lo último, comentaba así al pasar que vos tuviste un pasaje por Suecia, ¿no? Y eso tiene que ver también con el nombre del predio en el que vivís. Que te agradezco si lo pronunciás vos, porque seguro que lo pronunciás mejor que yo.
Acá me puedo doctorar en Suecia, dirían, ¿qué está diciendo Svila? Svealand, y yo, el nombre Ecogranja Svealand, que es el nombre de nuestra finca, no es un tema de esnovismo, sino es un sentido homenaje que diariamente hacemos a todo lo que esa sociedad nos brindó, los momentos más grises y duros que recuerdo yo de nuestra vida. Una experiencia con una sociedad ejemplar en su momento de apogeo, como la mejor o mayor experiencia de estado de bienestar y con un profundo sentido de solidaridad, justicia y equidad. Esos años a nosotros nos marcaron mucho, y del regreso, que fue en el año 86, desde ese momento creo que fue una actividad la que desplegamos, y por eso le pusimos este nombre. Y el nombre Svealand quiere decir la tierra de Svea. Svea mitológicamente es una diosa. Los suecos, lo que nosotros decimos Suecia, ellos lo pronuncian o lo denominan Sverige, y Sverige es el reino de Svea. Svea Rige, se escribe Sverige. O sea, toda esta es una introducción que explica el porqué del nombre, pero sobre todo porque esa sociedad a nosotros nos impregnó de sobremanera y fundamentalmente en todo un aspecto para mí poco conocido que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, el cuidado de la naturaleza y de las relaciones humanas y las visiones de la sustentabilidad y producción donde han sido ejemplares durante muchos años.
Esa visión, Hugo, que hoy quizás es un poco más habitual, ¿todavía no se la encontraba por acá cuando vos volviste de ahí, de Suecia?
Hace pocos días hablaba con unas personas y justamente le relataba con total... O sea, agradezco a este programa, me parece interesantísimo la conexión del interior con la urbanidad, aunque yo sea el menos del interior, porque ya prácticamente estoy absorbido por la zona metropolitana. Pero el programa, creo que esa intención es buenísima y por eso con tanto gusto acepté la invitación que nos hacía Gustavo para participar. Pero en los años donde surgió en perspectiva y unos años antes, soy oyente desde hace décadas, seguramente todo el público de esa época sabe y compartirá conmigo que la palabra medio ambiente, sustentabilidad, sostenibilidad, ecológico, orgánico, esas palabras no sé ni si existían, bueno, en el diccionario de la academia sí, pero en una medición de audiencia eran palabras que no existían en el vocabulario ni popular ni en esferas más académicas. Entonces, en 30 años, que es nada, en la perspectiva histórica, hemos sido testigos de un cambio sustancial. Felizmente, un cambio sustancial. Y la audiencia de programas como este, con mucha inquietud y nivel cultural y con gran avidez de información, lo está reflejando y lo está demandando, porque la agroecología ha pasado a ser un tema de enorme actualidad, proyección y perspectiva.
Sí, sin dudas, es un tema que Gustavo acá trae un montón a este espacio. Pero Hugo, bien, ya habiendo contado eso, ¿no? El nombre del predio, cómo tiene que ver con tu pasaje por Suecia, lo que trajiste vos de Suecia también. Contanos un poco cómo es este predio ahí en el Montevideo rural, qué características tiene esa zona del departamento también.
De hecho es un minifundio, tiene 7.5 hectáreas. Es un predio que estamos en una zona acá, una zona rural, donde cuando nosotros nos mudamos en 1986 había 23 productores familiares, digo familiares, toda gente radicada y que vivía de su producción, que era muy variada. Todos los predios de esta zona habían sido cultivados a fines de 1800 por un italiano y entonces había casi 60 o 70 hectáreas de vitivinicultura. O sea, esta chacra tuvo 80 años de vitivinicultura. Cuando nosotros la compramos ya estaba totalmente estragada y erosionada la tierra y las chircas se habían comido toda la... O sea, prácticamente no dejaban rastro de lo que había por debajo, que era todo un viñedo. La chacra tenía como varios predios de acá, 6 o 7 por lo menos de ellos, todos con bodegas que estaban registradas. O sea, desde ese año que nosotros nos mudamos, a la fecha que creo que quedamos 3 productores familiares, lo que muestra la desintegración del tejido social, o sea, la grave crisis que ha llevado en los censos a que la producción familiar hoy represente una disminución considerable. Ese predio nosotros lo empezamos a trabajar con una visión agroecológica. No soy productor ovino, entiendo la referencia, pero yo, si me preguntan, diría que pretendo ser agricultor ecológico. La diferencia entre productor y agricultor puede dar para un programa, pero en definitiva es Y lo de ovino en términos de la visión agroecológica, es una visión que hace una producción integral animal, vegetal, y que por tanto la especificidad que tiene o que tuvo la industrialización de la agricultura copió de la industria y de alguna manera terminó haciendo especializaciones, que la agroecología lo que procura es un punto de inflexión donde se vuelva a las ideas guías que la naturaleza nos ha enseñado y a repicar o a replicar el ecosistema en los sistemas productivos que construimos. Acá se ha hecho horticultura, siempre hubo animales de granja, forraje, bueno, es un predio integral, entonces la majada ovina se ha integrado, pero una concepción integrada a todas las demás producciones, pero no como una especialidad específicamente dedicado solo a eso.
Bien. Gustavo, vos que decís que este tema de la agroecología te interesa particularmente, no sé si tenés alguna pregunta.
No, el comentario para Hugo, que es como bien él menciona, digamos, una de las particularidades que hemos ido aprendiendo en base a los invitados que han participado, que vienen del palo de la agroecología, es justamente eso, que la agroecología lo que pretende es emular lo que en la naturaleza ocurre en nuestros agroecosistemas y, por lo tanto, de esa forma tratar de producir. Entonces, como yo vuelvo a lo mismo, yo soy ovejero de alma, me interesa, bien cortito, Hugo, porque sabes que en este no tenemos mucho más tiempo, pero ¿cuál es el rol desde esa lógica que tú estabas explicando recién que le encontrás a la oveja y cuáles son las particularidades que te llevaron a esta raza específica que es la Milcha o East Friesian, que es además una raza prolífica, a diferencia de la inmensa mayoría de las razas más divulgadas en el país?
Sí, hoy mandaba una foto muy tarde que para mí o para muchos el símbolo de la agroecología es la energía solar, fotosíntesis y los rumiantes que son el buque insignia que de alguna manera transforman esa energía solar en proteínas, fibras, carnes para la reproducción de nuestras condiciones de vida. Ese es un poco el eje, el centro y la introducción de los ovinos. Fue a raíz de que tuvimos vaca y un pequeño tambo al principio, pero en los años, por el 2000, nos robaron todo. Y para nosotros era fundamental evitar el uso, como la agroecología hace, de recursos externos al predio. El agricultor lo que hace es combinar todos los recursos, agua, sol, tierra, de la mejor manera y sin depender de insumos externos. Fertilización química, por tanto, nunca utilizamos. Entonces, la recirculación de esos nutrientes solo es posible y es especialmente la producción animal ahí juega un papel fundamental. Por eso los ovinos, en momentos que no pudimos plantar más alfalfa, que era la otra forma que utilizábamos para fijar nitrógeno y nutrientes, el tener la majada de ovinos cumple ese rol, a la vez de tener y generar un ingreso que no es despreciable por la venta de carne y lana, a la cual procuramos darle la mayor resultado posible, porque hacemos venta directa, como es clásico y común en todas las experiencias creativas de comercialización de los agricultores orgánicos, que buscan cortar las cadenas y un vínculo mucho más estrecho y directo con los consumidores. Pues ahí está una de las razones fundamentales de manejar una majada ovina en ese complejo y diverso manejo ecológico de un predio biodiverso. La raza Milcha fue una raza que en el país se introdujo, no es ni de carne, no es carnicera, tampoco es lanera. Es una raza lechera que en el país se introdujo un poco para repetir o copiar modelos de lugares más desarrollados donde la venta del queso ovino era algo muy sofisticado, muy valorado, pero en el Uruguay no funcionó porque hay una producción de leche y calidad de quesos artesanales de todo tipo, nunca podría competir. Y los tambos que se establecieron con la raza Milcha por los cerrillos de en torno a la línea Las Brujas, que fue el que jugó un papel importante en su traída, no prosperaron, pero sí se notó que esa raza lo que tenía alimentadas con leche y pasto, los corderos, una velocidad enorme de crecimiento, y en particular la raza caracterizada por una precocidad sexual que hacía que a los 7 meses con buena nutrición todas las corderas estuvieran en condiciones de ser encarneradas y por tanto entrar de inmediato en el ciclo productivo. Esas quizás son las razones fundamentales de que se haya desarrollado. Y cabe destacar que en la zona metropolitana, cuando el estocovino ha caído en todo el país, en la zona metropolitana, Montevideo Rural, Canelones, San José y Florida, algo también, ha crecido el número de productores ovinos en pequeñas majadas y no en forma centralizada de grandes concentraciones de capital, sino por el contrario, con una cantidad de productores familiares que han agregado el rubro para mejorar su economía.
Hugo, así muy brevemente te pido, como para ya ir cerrando el espacio, pero me parece que es importante refrescar, ¿qué es lo que hace que tu producción sea agroecológica? ¿Qué es lo que la diferencia, qué es lo que la define en ese sentido como agroecológica?
Sí, es difícil de concretar en poco, pero lo que la define en cuanto a términos fundamentales, o sea, los animales que se crían en predios agroecológicos tienen todo su ciclo de vida en los predios, es una manera de mantener la sanidad, evitar la incorporación de enfermedades exteriores al predio. Los agroecologistas y también a nivel animal fueron los pioneros en la trazabilidad, cosa que es una cosa que se ha colectivizado ahora, pero le da garantías al consumidor por el sistema que los agroecologistas han establecido siempre de hacer una certificación y seguimiento de su producción. Todo lo que sale de este predio, hay cuadernos de registro y es inmediata la posibilidad de localizar al productor en cualquiera sea el nivel de donde se comercializa y consume. Son animales que son criados en base a pastura porque los rumiantes son la industria de producción de proteínas más eficiente que hay en el mundo. Transforma energía solar con pasto, agua, fotosíntesis en proteínas, como lo decía al principio. No hacemos feedlot, no se alimenta con granos, no se utilizan drogas en lo posible para la sanidad, para el combate de los parásitos gastrointestinales. Tenemos un sistema de pastoreo que cuida el equilibrio entre plantas, el hombre, el animal, el suelo. Pero sería largo de explicar, pero ya ha habido programas de gente que hace el pastoreo racional, sea Voisin u otras variantes. Y eso da una idea más o menos de cuál es el manejo, que es un manejo muy diferente al manejo clásico y convencional.
Claro. Acá llega un mensaje de la audiencia de Marcos, que dice, qué gran ejemplo, rubro vino, la producción familiar, la simbiosis entre varios rubros es muy sustentable, se protegen unos a otros, cuidan el ambiente, apoyan la economía, dice acá Marcos. Sí, Gustavo, te iba a pedir un último comentario.
Es una pregunta bien cortita para Hugo, que me quedé pensando. Él decía, al principio decía con mucha razón, que cuando él empezó con todo esto, y es cierto, hace 30 años, prácticamente de estos temas no se hablaban. Y por otro lado, a lo largo de la nota, él comentaba que la forma de comercialización que tiene él y los demás productores agroecológicos es prácticamente en forma directa. Entonces, directamente al consumidor. Y esa otra pata me interesaba saber cómo ha visto él la evolución o la demanda desde una sociedad que es cada vez más consciente en cuanto a la preocupación por saber qué es lo que come, el origen de lo que come, e inclusive el propio cuidado del ambiente vinculado con esa fase de producción. Una reflexión cortita, Hugo, a partir de tu experiencia, ¿cómo has visto esa evolución de la demanda por productos de esta característica?
La evolución de la demanda nos encuentra hoy en una situación en la que los agricultores ecológicos estamos desbordados. No tenemos idea porque no ha habido censos o consultorías en los últimos tiempos, pero ya en el año 2012, la última de Gustavo Soriano, hablaba de una demanda 4 veces mayor que la oferta. A raíz de el sabor, el color del agua, las contaminaciones, todo de varios fenómenos y la pandemia también, esto ha crecido y hay demanda, sobre todo lo más importante, de productores que quieren iniciar o que han iniciado de distintas maneras transiciones hacia la agroecología. O sea, la demanda está totalmente insatisfecha. Pero el mercado es algo complejo y no siempre demanda y oferta se juntan. Simultáneamente hay problemas como los de productores que terminan vendiendo en el mercado modelo porque no se encuentra el que quiere y el que ofrece. Es muy complejo y largo el tema, pero es una demanda que ha crecido enormemente y también se nota eso en el interés que cada vez más productores manifiestan para ingresar al sistema.
Hugo Bertola,
no es poca cosa el hecho, sí, también de que haya un plan nacional de una comisión, una ley 19.7.17. O sea, la conciencia ciudadana le ha puesto los pantalones largos a la agroecología. Y en eso estamos.
Hugo Bertola, productor agroecológico, afincado en el Montevideo Rural. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
No, gracias a ustedes y saludo a la audiencia.
Gustavo, también un abrazo para vos y en un par de semanas nos reencontramos.
Nos reencontramos, nos vemos. Chau, chau.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.